Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Vamos a dar vueltas alrededor del planeta, comunicándonos. Somos los del podcast, los de la radio, los de la nave, los aliens, los groseros, los residentes, los inmigrantes, los desintegrados, los desterrados, los desvelados. Somos. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show.
Ándale, ándale y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000,000,000,363 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. En el Ave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanorlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lartija.
Hola, amigos de la Seguridad Nacional.
La seguridad nacional es mucho, muy importante. Pues permítame que se lo digo. Sí. Y hay novedades en México. Sí, y la novedad es que el que fuera encargado de la seguridad nacional, ex jefe de todas las policías, sí, secretario de seguridad pública en tiempos calderonistas, sí, estamos hablando de Genaro García Luna, ocupando altos cargos públicos desde 2001 hasta 2012, ajá, que ensangrentó México, que todavía sangra, por sí, supuesto, fue detenido en los Estados Unidos de Norteamérica. Ajá. En Dallas, más precisamente, sí. Así que para Genaro García Luna, no más mansión en Texas, no más Disneylandia, no más nada para Genaro. Por ahora.
Por ahora.
Ajá. Veremos si extradición, juicio, condena. Por ahora solo es acusado de recibir sobornos del cartel de Sinaloa que lideraba el Chapo Guzmán, preso de por vida en los Estados Unidos.
Sí, que sí, ya sabemos que el cartel, que el Chapo y sí, todo lo que... De hecho, el Chapo lo había nombrado, ¿no?
De hecho, el Chapo lo había nombrado. Sí. Lo habían nombrado los testigos, sí, lo había pues nombrado claro, el Mayo Zambada. En fin, García Luna... hizo declaraciones luego de eso, sí, ¿no? Lógicamente. Dijo, es mentira. Difamación, estoy... es perjuicio contra mi persona.
Pensé que había reconocido que estaba
apenado, pero usted ya sabe, no, claro, el campeón de los montajes, los contactos con los poderosos de todo el mundo, el artífice de los falsos procedimientos, el cómplice de la decadencia de México a los más bajos lugares de narcotráfico, inseguridad y violación de garantías, está muy ofendido, ¿eh?
Sí, que
porque
sé,
hacen rodar estas cosas. Osorio Chong, ajá, dijo que no sabía de sus actividades. Si no, lo hubiera quitado rápidamente. No, lo hubiera denunciado.
Claro,
Osorio. Calderón, Calderón. Felipe Calderón Hinojosa, expresidente sí, de México, dijo: salud, carnalitos, ¿dónde dejé mi trago? Sí, más claro, o menos. No, sí, hizo sí, otras declaraciones sí, también. Sí, sí. Dice: no, no, yo estoy con la justicia siempre. Como decíamos, el Mayo Zambada dice: ya les dije, apá. Yo mero le di la lana a ese güey.
Sí,
el Chapo lo había dicho en el juicio. En fin. Sí. Es rarísimo esto que pasó. En realidad no, es rarísimo, era que todavía no hubiera pasado.
Pues claro,
pero ¿quieren sí, saber a cuánto vendió a México García Luna? ¿A cuánto el desembarco del narcotráfico potente en Ciudad de México? ¿A cuánto las fosas comunes y la protección de las organizaciones delictivas que a ti, por ejemplo, te quitaron tierras, sí, te mataron a tu hermano, te secuestraron un tío, sí, o te expulsaron del barrio? Módico 6,500,000 dólares.
Chale.
Es por lo menos lo que...
Ponga
más o menos, ajá, se viene manejando por tu existencia, oh querido país.
Bueno,
y aquí
chido, que
no ha pasado
ya
nada.
Terminaron.
No, estas prácticas totalmente.
Es esto, un país pasado.
Esto es parte del pasado. Sí, damas y caballeros, vamos a presentar a Trono de María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por conocer un espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
Sé que soy capitán. ¿Cómo está, Capi?
Hoy hay nuevo gobierno en Argentina.
Sé que sé.
Nuevo. Ya,
peronista.
Peronista. Ya Alberto Fernández,
ajá,
es el presidente de la República Argentina. Y ha juramentado. Recibió bien, el bastón, ajá, presidencial, todo. Sí. Por supuesto que la culpa de todo la tiene el gobierno anterior.
Pues claro.
Por supuesto que fiesta peronista. Por
totalmente,
supuesto que la deuda con el Fondo Monetario Internacional se va a refinanciar. Por
sí,
supuesto que primero los pobres.
Está,
por
sí,
supuesto que concierto pedorro en Plaza de Mayo con los
pues
artistas
claro,
decadentes que viven de la dádiva del Estado. Por supuesto que el nuevo gobierno llega para tender lazos, puentes, para pensar la democracia, para que todo sea maravilloso. Quizás tan maravilloso como durante los 12 años de kirchnerismo.
Bueno,
o quizás, no sé.
Ajá.
Bueno. Yo le iba a preguntar algo, Lagarto.
Sí que sí.
El nuevo gobierno, antes de asumir, quitó las rejas de la Plaza de Mayo.
Sí,
y cantaron la marcha peronista.
Al momento de quitar las rejas.
Es un momento
pues, fabuloso. Claro,
pero, chingón, o sea, ¿no? Pero no son las mismas rejas que había puesto el gobierno kirchnerista cantando también la marcha peronista.
Sí, sí, son las mismas rejas que colocó el gobierno kirchnerista,
sí,
pero en ese momento no cantaron.
Ah,
la
no
marcha
cantaron
peronista,
la marcha. La marcha se canta cuando se
quita,
no cuando se pone. Bueno,
es una revolución.
Aprende todo el tiempo. tiempo. Sí, vamos a presentar ahora a la productora de este programa de radio, y es La Moda.
Sí, que sí, modita.
Conmocionada, entre otras cosas. Mire, Ernestina Godoy es la nueva fiscal general de México.
Sí.
Un dato. Y se firmó el protocolo modificatorio del Tratado de Libre Comercio Norteamericano, del TMEC.
Sí, que sí.
AMLO agradeció la colaboración de Trudeau y Donald Trump.
Ajá.
Sí, lógicamente,
claro,
entre los tres tenemos que firmar.
Pues claro.
Gracias por colaborar. Y Trump dijo que es el acuerdo el mejor de todos.
El mejor.
Es fabuloso. Sí, es un acuerdo de puta madre. A mí, si Trump me dice eso, yo ya empiezo a revisar todo el tratado. Sí, pero a la vez Nancy Pelosi, su archienemiga, dijo que es infinitamente mejor que el anterior.
Ah, mire.
Sí, así que están como que todos contentos. Me alegro mucho.
Qué felicidad. Está todo para adelante.
Todo para adelante no, porque murió la cantante del dúo ochentero noventero sueco Roxette, Mary Fredriksson, a los 61 años. Así que todo chido, ¿no? Pero bueno, algunas cosas sí. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico de ese viaje con ustedes, el Mico.
Venga, el Micorete.
Micoreto, tengo una noticia, pero perdona, Micoreto. Micoreto es como Tintoreto, ¿no? Como un, como un pintor renacentista chingón, a toda madre. Mire, actividades independentistas perronas, pero esas vergas, cabrón. Sí, sí, sí. No, marchas, banderas, toda madre. O sea, no.
Chéquese.
La propaganda independentista, usted la puede de determinadas formas.
Pues claro,
ir, bueno, hay algo que ocurrió en la televisión autonómica catalana, en TV3. Sí, el pasado jueves, la colaboradora del programa Tot Smoke, Juliana Canet, animó en horario infantil,
estoy diciendo esto,
a las mujeres a masturbarse en catalán para que el castellano no nos invada tanto como nos está invadiendo.
En catalán, claro.
A mí no me suena muy erótico el catalán. Me imagino algo tipo. Algo
bueno,
así.
Pero sería una vieja.
Sí, no, una, así me estoy imaginando una vieja. Chale. No, un viejo, otro pedo. Pero bueno, a masturbarse en catalán,
está bien, claro,
catalanas del mundo, es una forma de protesta y una forma
totalmente
de mostrar cierto independentismo ¿no? En todos los ámbitos de la vida.
No, pues claro,
y la masturbación forma parte de eso.
Sí, que sí, huevo.
Fantástico TV3, fantástico lo de Juliana Canet. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa está basado en acontecimientos narrativos ajustados a una realidad transmitida de manera diversa. Los componentes que lo hacen ajustable, ecológico, alternativo, frágil y súper atractivo son los mismos que, dependiendo del destinatario, lo convierten en algo así como una combinación horrorosa, espantosa y desagradable, capaz de rugir desde lo alto de una montaña ubicada sobre cuatro tortugas, sostenidas por un león con cabeza de dragón y alas de murciélago. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Y de pronto en el programa de hoy se nos dispara una pregunta.
¿Cuál?
¿Hasta qué punto estamos dispuestos a perdonar una infidelidad?
Ajá.
Pregunta de peso.
Depende.
Pregunta, sí, pero me gustaría tener un poco más de recursos como para explicar toda esta situación.
Sí que sí.
Que un simple, dependiendo de la situación y dependiendo de un chingo de factores que hacen a esta cuestión.
La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta.
Mira, estoy haciendo como unos silencios, como unos momentos de cavilación, de meditación, para que del otro lado también podamos mentalizar, inclusive si estamos súper godín en la chamba.
Hablamos de infidelidad total.
Escuchando en el transporte público, yendo, caminando hacia algún lugar y decir, no, momento, me voy a quedar quieto, voy a pensar dos segundos y voy a decir, no estoy dispuesto, no estoy dispuesta.
Póngale.
Sí, puede ser.
Ajá.
Y alguno por allá en el fondo diciendo, depende, y todas esas cosas. Infidelidad, lagarto, damas y caballeros, vamos a presentarles a ustedes a Grecia de Ecatepec, en México.
¿Cómo está Grecia?
Bueno, México, un país claramente infiel. Ecatepec, una zona donde los altos porcentajes de infidelidad se disparan de manera espectacular. La cuestión es que sí, tenemos infidelidades, pero más allá, digo, de las infidelidades de pareja, hay una lista de infidelidades que ya empezarían a licuarse un poco. Digo, por ejemplo, infidelidad a la música. Póngale, pero ¿qué haces escuchando reggaetón? No, es que claro, ¿cómo tenía podemos ganas pedir de bailar?
Fidelidad en una pareja si somos totalmente infieles en todo.
A nosotros mismos, ¿no? A lo que creemos que somos, totalmente.
Miren esta sociedad, miren esta gente que tiene usted a su alrededor.
Una sociedad infiel.
¿Se da cuenta?
Totalmente. Bueno, entonces vamos a partir de la máxima de que la fidelidad se basa en un 80% en falta de oportunidades. Entonces, bueno, a partir de ahí hay más fieles, menos fieles, fieles convencidos, infieles, infielas y demás. Tenemos la infidelidad al equipo de fútbol, rara vez. Esto pocas veces se produce.
Profunda, ¿no?
Mucho más profunda. Al equipo, digo, de
es
fútbol.
Más sencilla de mantener,
si le gusta el base, al equipo de base o al equipo de que sea. Y generalmente le queremos cobrar al equipo al que le somos fieles.
Todas nuestras frustraciones.
Todas nuestras frustraciones. Entonces, bueno, eso pasa también en las situaciones de fidelidad con infidelidad con personas. Fidelidad o infidelidad a la patria. Ya poniéndonos más. Fidelidad a la religión. Por ejemplo, soy católico, apostólico, romántico, pero no me da respuesta San Antonio. Y voy a probar un poco con el budismo o voy a hacer meditación.
No tanto eso. Yo he visto chingos de cristianos apostólicos y románticos que se pasan por los huevos todas las.
Bueno, pero usted vuelve a la fidelidad de pareja y de esas cosas. Y
no, a la fidelidad con la religión.
Ah, también.
Sí. Miren las iglesias repletas de gente siendo egoísta.
Ah, sí, pero ese sería otro.
Deseando a la mujer y el hombre del prójimo.
Infidelidad. Sería
hecho,
pecaminoso.
Van a la iglesia para buscar pareja.
No, pero eso está contemplado en la religión. Tenemos pecadores. El pedo es cada tanto venir a confesarse y decir: me arrepiento, Padre Celestial. Pero bueno, fidelidades varias. Hay infidelidades chingo, como infidelidad, por ejemplo, la genética, aplicándose tinte de cabello, maquillaje y demás. Pero bueno, vamos con la fidelidad, la infidelidad y demás. Grecia de Catepec
dice:
pirata, lagarto, les escribo solo para reportarme y de manera, a manera de confesión culposa, contarles que durante un par de semanas, de infidelidad.
¿Cuántas
mucho
son?
Y dos, pero igualmente, dos. O sea, convengamos que sean dos nada más, porque pueden ser 40, igual. En vez de escucharlos ustedes por las mañanas, como llevo haciéndolo ya desde hace dos años, estuve escuchando otros programas de radio, por internet, otros podcasts, esto a lo mejor, yo ya estoy como acostumbrada, hay otras cosas en el horizonte, otro podcast, me sonríe. Me pone un titular engañoso, como si hoy hablaremos de sexo. Yo me tiento. Pero básicamente, aunque al principio me pareció simpático el cambio, una adrenalina,
la juventud,
que no me descubran, aparezca justamente ahí en las. Y bueno, luego me di cuenta de que fue un grave error. Entonces ahora nosotros.
¿Cómo podemos sabernos que no nos está mintiendo?
No lo podemos saber porque luego de un engaño. Ya nada vuelve a ser igual, por más que nosotros digamos, bienvenido, todo, abramos nuevamente las puertas de nuestro hogar y hagamos como que nada pasó, como que fue perdonado el pedo, pero nada vuelve a ser igual, ¿no? De alguna manera, no me pondré a hablar mal de otros locutores, pero solo diré que aunque con un proyecto de radio podcast mexicano alternativo se vuelven un poco insoportables en sus opiniones sesgadas, pero contundentes, aunque aparentemente progres. En fin, volví a mi rutina mañanera con ustedes y estoy feliz. Perdón, no me iré de nuevo. Hay que aprovecharlo mucho, que es cuando la pareja tiene sentimiento de culpa.
Totalmente. Entonces, deberíamos pedir cosas.
Sí, es el momento de pedir cosas, de volver a plantear reglas, de volver a decir, ahora no saldrás de la casa sin mi autorización.
Y que le escriba puto a todos esos de los podcasts.
Totalmente. Que envíe a los otros podcasts. ¿Saben qué? Y así. Bueno, por cierto, me han gustado mucho los programas temáticos. Sin más por el momento, les mando saludos desde San Luis, donde seguimos Chico Patata y yo. Abrazos y besos. Y bueno, con este sentimiento de culpa que nosotros trataremos de potenciar de una manera pocas veces vista, nosotros la recibimos nuevamente a Grecia de Catepec y la abrazamos. Y decimos, ya pasó, ya pasó. Señores, llega el Creep, Teniente Dan.
¿Cómo está, Creep?
Desde North Carolina y dice, estoy muy contento.
¿Por qué?
No sé, pero que nos contagie. Qué alegría, la felicidad, estar contento.
Está chida la gente gente contenta, porque básicamente no jode, ya lo
básicamente.
Dijimos.
Básicamente. Sí, sí, sí.
Ahora ya sabemos que se escondía tal vez detrás de esta sonrisa.
Es natural que desees que a tu jefe le explote el culo en medio de la reunión de directorio. En caso de que el mundo se desintegre, se suma a la campaña en defensa de la naturaleza.
Desde North Carolina, el cripteniente Dan dice: estoy muy contento. Sí, yo me quedé pensando, inclusive, sí, en todo esto de las fidelidades e infidelidades. Póngale. Que más allá de lo que tenga que ver con pareja y demás, nosotros podemos ser infieles o tener actos infieles o fieles con nuestros amigos, por ejemplo.
Ajá, sí,
eso decían, hey, vas a venir a la peda. No puedo porque tengo no sé qué hacer, ajá, ¿no? Ajá. Porque mi nieta tiene papera.
Nieta.
Sí, pero sí, claro. Sí. Y me voy con otros amigos de chupe que me caen mejor o X cosa. Pero la sociedad, inclusive, ajá, a veces te expone, te empuja a tener que poner excusas, a tener que mentir, pues.
Sí, a tener
que mentir para ser piadoso, para desafanarse o para tampoco lo tomes tan a la tremenda, no es tan grave.
No, mira,
me voy con otros amigos.
Has cambiado y me caes de la verga.
No, ni siquiera llegar a esos extremos.
Me castra.
No, eso estaría. Uno debería. Debería darse cuenta,
ajá,
cuando el,
por eso digo, uno no puede decir esas cosas.
Uno no puede, hay un chingo de cosas que no puede decir, y no estamos hablando de censura radiofónica.
No, claro.
Pero tiene que ver a veces con que uno se ve, digo, no por mentiroso, no porque le guste, sino por una cuestión piadosa, decir, las famosas mentiras piadosas, que igual muchas veces, y en una relación, por ejemplo, de pareja, hacen tanto daño como pero bueno, el cripteniente
estamos felices,
no tiene nada que ver esto con parejas, con infidelidades, con nada.
¿Por qué
porque están en el espacio nuevamente y nos podemos comunicar plenamente y yo les puedo contar mis cosas y ustedes cuentan las
suyas.
Y es toda una alegría. La vida ya tiene sentido de nuevo en mi vida. Espero con ansias que nos cuenten todas sus aventuras y sus vivencias. Les cuento que hice una carrera espartana.
¡Ah, qué bien!
Pero, Crip, teniente, usted está para carreras espartanas. La hace todos los años, en realidad.
Ah, mire.
Pero bueno, carrera espartana, yo me imagino.
No,
aquí.
No mames, güey.
¡Esparta! Y todos medios desnudos corriendo por ahí por Termófilas. Dice, bueno, corrí 20 kilómetros. Con 30 obstáculos, lo cual es un pedo.
Lo hace más complicado.
Esta es una carrera de putitos, 20 kilómetros.
Obstáculos
de todo tipo.
Cocodrilos.
Sí, gente que te dice, no vas a llegar, no naciste para esto. Gente que te recuerda fracasos en tu vida. Una fila de
patos.
Me acuerdo.
La fila de patos, no mames, güey.
Me acuerdo. Estoy recordando Michoacán.
Sí.
Escuche esta, cripteniente Dan, porque si a usted le parece que la carrera de obstáculos suya fue un pedo,
póngale.
No sabe lo que fue en Michoacán. Y yo estaba ansioso, muy ansioso, muy necesitado de llegar a un punto.
Sí.
No importa la motivación.
No.
Sí,
pero no importa, sí. Sí.
Pero no importa la motivación. Lo importante es que quería llegar.
Sí, güey.
Quería llegar. Y de pronto, le voy a contar, Chris, porque usted no la va a poder creer esta. Y de pronto, veníamos con la combi.
Sí, que sí.
Sí, venía toda la banda michoacana. Sí,
no. Poniéndole la mejor onda, diciendo, no se preocupe, ya.
Porque,
escúcheme. No nos detenemos.
Porque
nada nos detendrá.
Le puede tocar un chofer culero.
Que le valga ver.
Que uno le diga, estoy un poco apurado. Y el chofer pone freno de mano.
Sí, que sí.
Y bueno, vamos tranquilos porque de pronto no sé qué. Y entonces jugar con uno como ser humano culero tiende a jugar con las intenciones del prójimo, ¿no? Con las ansiedades del prójimo. Como diciendo, estoy apurado. Ah, estás apurado. Bueno. Y empieza a caminar por el medio de la banqueta con los brazos ampliados, como para que no lo pueda pasar nadie. Bueno, cuestión que ahí, combi.
Chango
en chinga. Faltan 2 kilómetros. Perfecto.
Ya le hicimos
2 kilómetros, pero 2 kilómetros en vehículo, pero un promedio de 80 kilómetros la hora.
No mames,
al pedo. Pero bueno, previamente tenemos que pasar por un pueblito. Pero no para parar ni nada.
No.
Se pasa.
Hay que cruzarlo,
carretera. Se pasa por el pueblito.
Ajá.
Pueblito. ¿Cómo se llaman los que van paseando cabras?
Sí que sí.
Bueno, ahí está el pastorcito. Y momento, frenazo. Las cabritas.
Sí que sí.
Qué bonitas las cabritas.
Sí,
las dos
lentas.
Primeras. Lentas. La cabra va a su ritmo.
Va a su ritmo, sí.
La cabra
No, pero digo, no imaginemos así una cabra atlética.
No, cruzando la carretera, cabras. Tú dices, puta madre, chingo de cabras tiene este güey. O sea, este güey es un potentado, no puede tener tantas putas cabras. Que pasen todas las putas cabras de una vez. Apunen a la cabra, pítale a las cabras. Bueno, termina de pasar las cabras.
Bien.
15 minutos de cabras, más o menos. Estamos bien. ¿Y a qué más puede pasar? Y hay una cosa que en los pueblos se utiliza, que ustedes citadinos no lo tendrán en cuenta, no sabrán, lo habrán visto en alguna película italiana de la década del 30, pero en realidad no es algo muy común, en las ciudades no es común, pero es muy muy común en los pequeños pueblos. Se murió Don Genaro. ¿Qué hacemos con Don Genaro? Lo velamos en la casa, lógicamente, en la casa, tomamos cafecito, horchata, comemos, y luego hay que llevarlo al Campo Santo, que es realmente queda del otro lado de la carretera.
Póngale.
Perfecto, entonces vamos con mi, ¿verdad? De pronto, procesión.
Sí, lo paseamos por todo el pueblo.
¡Puto pueblo!
Porque le gustaba pasear por aquí, porque le gustaba pasar por
al
aquí,
finadito,
porque le gustaba comer por aquí.
Al finadito, 15 minutos en la cantina del pueblo, cómo venía el finadito a la cantina y los amigos que se iban sumando, y la procesión.
Evidentemente, al finadito le gustaba quedarse en el medio de la carretera, porque estuvieron como, no sé, otros 15 minutos.
Porque había que esperar gente que venía de otros pueblos, ¿quién murió? Don Genaro. Don Genaro. Y se iba juntando la gente. La cuestión, carretera nacional, pero pasaba por el pueblo. imaginen a ritmo de ser humano cargando cajón. Y todos. Ahí no les puedes pitar. No puede decir. ¡Córrese a la verga que me vengo apurado!
Y evidentemente era muy conocido porque la procesión fue muy larga.
Sí, muy, muy, muy larga. Qué bonito es Michoacán. Bueno, Teniente Dan, disculpe las molestias que le conté, porque usted quería vivencias y anécdotas. Bueno, esa fue una. La cuestión es que carrera espartana. Uno de los 30 obstáculos, no fue una procesión de un muertito, ni las chivas que cruzaban la carretera, ni nada de eso. Pueden ser patos, distintos obstáculos. Alguien que avienta una llanta, un desmoronamiento de una montaña.
Obstáculos complicados.
Espartana, estamos hablando de esto es Esparta.
Fuego.
Sí, fuego, bolas de fuego aventaban. Todo eso, pero estoy triste. Porque yo pensé que estaba
contento.
Sí, por una cosa, pero por la otra no.
¿Cuál?
Esto es como la virgencita, le da por un lado, le saca por el otro. No pude romper mi récord de hace 2 años. Y la decadencia.
¿Y estuvo peor?
No, estuve mal.
Igual, puede estar y
No. Estuve por debajo.
Es la decadencia.
Sí, no saben lo que me pesa eso. Lo tengo mentalmente como diciendo.
No puedo hacer nada para ayudar.
Un fracaso, voy para atrás. Al final, ya.
Es un fracaso.
Cada carrera que me inscriba, voy a hacer cada vez menos récord. Voy a estar cada vez más lejos de mi récord. Espero que se haya tomado una foto hace 2 años cuando hizo su récord.
Esperemos.
Y la cuestión es que no haber roto mi propio récord, pero lo bueno es que ya volvieron. Y entonces con eso me equilibran un poco y mis mejores días serán a partir de ahora, gracias a todos ustedes. Sí, bueno, porque tenemos un plan de entrenamiento que por un lado le quita un chingo de cosas a la que usted está acostumbrado, ¿no? Y que por eso no estamos rompiendo el propio récord. Bueno, me despido sin piernas. Claro, el teniente Dan sin piernas.
También.
¿Cómo dejan inscribir? En una carrera.
No importa, está su récord.
Espartana.
Si él tardó 3 días en llegar en.
Sí. Pero de cuando tenía piernas, güey.
Ahora no va a poder nunca más.
Teniente Dan no tiene piernas. ¿Qué carajo va a hacer? Y lo dejan inscribirse en una carrera espartana de 20 kilómetros con 30 obstáculos.
Y
a su propia vida es un pinche obstáculo. No jodan. Bueno, qué bueno que estén aquí nuevamente, dice el Teniente Dan. Le enviamos un abrazo grande al Teniente Dan y vamos por el récord el año que viene. No sé si es cada 2 años esa carrera, no sé. Pero sí, hay que volver a romperlo. Un abrazo para el Teniente Dan de North Carolina. Llega el tremendo Yoyis de Ecatepec.
¿Cómo está? Tremendo.
Bueno, les envía un fraternal saludo y abrazo. Además, externo la emoción que sentí cuando estreché sus manos y el abrazo de bienvenida en el Zócalo de la Ciudad de México. Era el lugar donde debíamos encontrarnos con el querido Tremendo Yoyis.
Claro que sí.
A nosotros también recordamos ese momento, pues fue en las puertas de la catedral.
Totalmente,
un gran gusto haberles conocido y haber platicado con ustedes y los compañeros desintegrados como el Mostrenco y la Contadora. Que me disculpen los demás, pero porque no pude grabarme sus nombres. Sí, mire, póngale. Tremendo. Y hoy es aquel día, si mal no recordamos, estaban por supuesto los nombrados. Ajá. Estaba también el campeón sin corona, el Mr. Sopantli, Klausama, La Rasta, por supuesto, Gabriel de Houston y Michelle, que estaban ahí en Ciudad de México, Ruben Flowers, el Bigni Maldito, el Nick Mutante, luego se sumó el Fara y el Totoloco en la terraza cervecera. Se fueron sumando a lo largo del día. Pero bueno, ahí estábamos.
Un sol.
Un solazo.
Sí. Era el día ideal para ir al Templo Mayor.
Sí. No tanto al Templo Mayor, era el día ideal para meterse en la catedral, ¿no?
Sí, claro.
Pero bueno, fue un evento hermosísimo para mi persona que nunca pensé que se iba a dar después de tantos buenos humores que nos proporcionan a los de la lengua castellana diseminados por todo el mundo. Por mi parte, puedo decir que esta gran satisfacción se tradujo en haber penetrado un poco más en las personalidades distinguidas específicas de ustedes. El pirata, siempre analítico, con mucha profundidad. Sí, primero que estábamos en la Catedral de México. Segundo que me dijeron, la catedral se está hundiendo.
Ajá.
Y yo entré como diciendo, puta madre. Claro, luego me dicen, no, hace un chingo, no te preocupes, no es en este momento que se está hundiendo. Porque yo dije, ¿a dónde me están metiendo? Y bueno, la cuestión es que se bebió el arte. Ah, por mí lo dice. Bebí. Se bebió el arte plasmado del barroco mexicano en la catedral. Lo vi cómo gozaba, cómo se transformaba su rostro y sus pensamientos profundos. Y el señor Lagartija, como los niños, un poco distraído, que había en el salón de clases, pero muy atento a la vez.
Ajá.
O sea, haciendo desmadre. Yo me acuerdo de ese día.
Está haciendo desmadre por la catedral.
Pero bueno.
No digan cosas que no.
No, bueno, claro. Sí, por favor, no, blasfemias dentro de la catedral, no. Pero muy atento. Mucho diálogo de altura con ambos. Me dio mucho gusto cuando el pirata apuntó su pie diciendo, aquí abajo está la gran Tenochtitlán. Y los curas se dieron vuelta y me miraron como si es que viene a recuperar territorio este hijoputa, no es momento. Pero bueno, de veras, sí, ahí está la sede de lo que fue el Imperio Azteca, ¿no?
Pues claro.
Y luego, como en tantos lugares, una vez llegada la conquista, se construyeron los grandes templos católicos sobre grandes templos de la civilización que había sido derrocada o colonizada o sometida. Por eso, exactamente.
Hay que decirlo, está cada vez más perrón,
pero
más chingón.
Qué bonito está
el museo del Templo Mayor y el Templo Mayor.
Vamos a chulear el Templo Mayor.
Sí, a huevo.
De alguna manera, igual, el Museo del Templo Mayor tenía que estar perroncísimo. Digo, es obligatorio, es un lugar histórico muy.
Pero lo vimos ir cambiando durante estos últimos 10 años.
Totalmente.
Y cada vez está más chingón.
Tiene que estar más chingón todavía, por el lugar que es. La cuestión es que sí, está muy chingón, vale la pena ir a visitarlo. Lo decimos esto básicamente por las habitantes de Ciudad de México, que como toda gran ciudad,
uno va y dice,
ahí está el Templo Mayor,
sepa
la madre, ¿no? Pero vale la pena darse una vuelta por ahí. Bueno, la cuestión es que de veras que nosotros, con las carreras de la vida, no nos damos tiempo en reflexionar eso. Exactamente donde está Palacio Nacional, se encuentra la Pirámide Mayor, donde habitaban los tlatoanis, y de ese lugar, atravesando toda la plancha del Zócalo, se encontraba el Palacio de Axayacatl. Y luego, donde Moctezuma alojó a Hernán Cortés con sus soldados y otros acompañantes. Tengo muchos datos que dar y me apena mucho la discapacidad que no permitió seguir el recorrido de la plaza principal de nuestro país. Sí, discapacidad básicamente nuestra, que ya estábamos cansados.
No.
Quiere que le diga así. Y aparte, AMLO había puesto carpas por todas partes que venía no sé qué mergas.
Sí, sí,
y
entonces, la feria de.
La feria de los estados. Sí. Diga que nosotros conocíamos despejado el Zócalo capitalino.
Luego también.
Si no, la puta desilusión de que cuando.
Luego porque estaban preparando para el grito.
Pero cuando no te. Cuando no te arman la pista de hielo, te arman la feria nacional de no sé qué. Bueno, la cuestión es que sí. Enhorabuena, realmente me quedo con este vaho de ustedes y del grupo presente en aquel día, incluido mi primo Brandon. Muy buena tarde, día, noche para todos los desintegrados de este gran multimedia. Le enviamos un abrazo grande y compartimos esa sensación de aquel día inolvidable con el querido tremendo Yoyis de Ecatepunk.
En caso de que el mundo se desintegre. tan sorprendente como un policía de tránsito negándose a un soborno. Francisca Fabiana Fernández era una chavita que se deprimía fácilmente viendo telenovelas coreanas. Pero un día comenzó a escuchar En Caso de que el Mundo se Desintegre y encontró amigos, debates, historias y mejores cosas por las cuales deprimirse. Ahora Panchita sale por las tortillas luciendo un cosplay de Winry Rockwell y aunque le gritan ¡Chola!, le vale madre. Haz como Francisca. Entra a canaltrans.com. Y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
Desde Pasto, Colombia, llega Terita.
¿Cómo está, Terita?
Hola, nave. Sí, fui a México e hice el mercado. Como ustedes dijeron, me traje de absolutamente todo.
Todo lo que podía.
Las maletas prácticamente no llevé ropa. Y regresé
a Pasto. Dejó ropa.
Dejé ropa también. Fui lanzando ropa por las ventanas. Y me traje todo. Comida, bebida, dulces y demás. Cosas que no consigo aquí en Pasto, Colombia. Y que se consiguen en México. México lindo y querido. La cuestión es que entre las cosas que tenía muchas ganas de comprar, pero muchas ganas de comprar, estaba el epazote.
Sí,
es una hierba usada como condimento muy usual en la comida mexicana. Sí, yo le haría así como un debate fashion aquí, que no va a llegar a ningún lado. Por un lado uno puede decir es muy usada en la comida mexicana, y por el otro lado no, ni tanto.
Depende,
depende, o sea, porque México también es Monterrey, pues también es Chihuahua, también es San Luis Potosí, también es Baja California. Y yo, el epazote, nos lo cruzamos en Oaxaca. En Oaxaca sí, o sea, un oaxaqueño dice, sí, en México el epazote, pero todo el tiempo y todo en todo momento. Y sí, y es fabuloso, es riquísimo. Yo no sé, porque en realidad no es un condimento, es una verdura, es como una especie de rúcula, un sabor amarguillo y fresco que se le da, por ejemplo, las quesadillas con epazote. Elevan todo a otro nivel. La cuestión es que sí, ahora, cuando uno en algún lugar del mundo encuentra algo que le gusta mucho, hay cosas que son para llevarse y cosas que no son para llevarse. Y una cosa es el epazote. Discúlpeme que le diga. Es lo mismo. Le puedo hasta un cuarto de kilo de chapulines le puedo decir. Cosa que igual, porque usted se mueve por Latinoamérica y a lo mejor no se sorprende ninguno en la aduana. No sé, unas chicatanas, unas hormigas culonas, de esas le puedo llegar.
También las probamos y exquisitas.
Pero nunca carísimas, se me ocurriría. Carísimas, por cierto, pero nunca a uno se le ocurriría. Deme un cuarto, doña.
Una planta.
Que me la voy a llevar. Me voy a llevar una planta de pasote. Eso está en la idiosincrasia latinoamericana que cree que todo se puede llevar y trasladar. Bueno, la cuestión es que estaba el epazote. Y bueno, al parecer, no sé cómo hizo, pero se llevó epazote para Colombia. Hoy en mi casa estaba organizando el mercado y decidí guardar este condimento en un frasco de vidrio para conservarlo mucho mejor. De repente noto un olor que me remontó directamente a la infancia. La pequeña Terita. Terititititita.
También con cara de pastel. Mira,
con cara de pastelito.
Pastelito, claro.
Con un vestidillo ad hoc. Y un metro diez. Porque chiquita, ¿no? Y entonces ahí, la infancia. Y era el epazote. Ese olor, esos aromas impregnados en el ADN de cada uno. Y así. Así que decidí googlearlo para encontrar que en Colombia es también llamado paico. Hay por todas partes, se consigue en todos los mercados. Y a mí vale verga. Entiendo. Como la situación, al final es como no sé, como me traje algo que se llamaba de
lo
otra manera.
Lo que pasa que en México Terita tenía tanto alcohol encima que no reconocía los olores, ¿entiendes? Entonces dijo, esto es totalmente nuevo, jamás lo he probado en mi vida.
Pero,
fascinada.
Pero es la banda, Terita. No, nunca en mi vida y así. Pero bueno, la cuestión es que se llama paico. Paico y se usa. Es así que es una palabra muy conocida, además de traerme malos recuerdos. Porque
Así que ahorita lo odia.
O sea, claro, es la misma cosa. Pero siendo epazote, me remontó a una niñez feliz, alegre, contenta. Ahora, siendo paico, que es exactamente lo mismo, pero cosechado en Colombia, No, a mí me trajo unos recuerdos de carajo. Chale. No todo como el culo. Esa hierba amarga la usaba mi mamá para purgarnos. Ah. Y nos daba epazote, ah, epazote. Sí, y nosotros claro. cagando y epazote, y cagando y vomitando y epazote. Estilo South Park.
Claro,
y
no, a partir, no son buenos recuerdos.
Entonces la aventé a la basura. Ajá. Porque dije, no, qué malos recuerdos. Qué horrible esto. Ahora comprendo porque me la pasé mala del estómago en todo mi viaje a México. Porque no sabía lo que me estaba haciendo mal. Y yo dije, a lo mejor el picante, pero yo como picante. Entonces, bueno, y tragaba epazote y epazote. Y bueno, y así. Ajá. Los quiero, naves desintegrados. Gracias por este aterrizaje. Dice Terita de Pasto, con sentimientos encontrados entre el epazote.
No, pues claro, sí.
Sí, y el, ¿cómo se llama en Colombia? El paico.
Ajá.
Bueno, cuestiones, sabores y olores del mundo.
Un beso
para Terita de Pasto. Llega Lusus Naturae de Arlington, United States.
¿Cómo está, Lusus?
Pirata y bello lagarto. Soy vegano, pero no castrosa. Soy de esas veganas tranquilas, tranquilonas.
Ajá, sí que sí.
Estamos chupando tranquilos. O sea, Póngale. Esto sería, estamos comiendo verduras tranquilos.
O sea, está muy
sí,
bien.
Sí, sí, soy vegana. Sí, muy Ajá. tranquila, que no intenta cambiar ni las decisiones alimenticias de nadie, ni tampoco el consumo absolutamente de nada. Pero en mi trabajo la llevo relax a eso de la hora del lunch. Bueno, se torna todo muy diferente.
Sí.
Sí, ahí sí, comentarios de compañeros de trabajo tratando de cambiar mi perspectiva. Sinceramente me da una hueva terrible y no decía nada.
No
Solo asentía con la cabeza, no los escuchaba, pero cada vez me fui aislando más.
Claro,
me sentaba más alejado ahí en el comedor de la chamba. Me daba vueltas, les daba la espalda.
Sí.
Bueno, y seguía yo devorando mi lunch. Bueno, hasta que un día un compañero de trabajo empezó a hacerme comentarios tan fuertes que resultó no solo difícil, sino también que calaban hasta el hueso. Le dije, ¿cuál es tu pinche problema, cabrón? Y sí,
sí
o a uno lo orían a la orilla hasta que salta eso. Y la vegana se puso loca.
Ajá.
Y sí, dije, ¿cuál es tu puto pinche problema, cabrón? Y así, cara a cara. Bueno, después de eso, era una vegana pacífica. Ahora soy mejor conocida como la pinche vegana bipolar, castrosa y violenta. Pero nada, les sigo queriendo a todos con el mismo amor y respeto a la vida misma. Dice, besos, muac. Dice, Lusus Natura, de Arlington, United States. Damas y caballeros, llega el chico de la calle de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, chico de la calle?
Hola, nave. Pues luego de los últimos sucesos les aviso que renuncié a mi trabajo.
Bueno.
Sí, como ya les conté, aunque creo que no lo leyeron, trabajo con equipos médicos. Y la empresa con la que estoy es relativamente pequeña. Hay movimiento. Pero desde que el jefe entró a la chirola, la economía no fue tan buena. Cabe aclarar que estos sucesos pasaron los días de incorporarme a la empresa. Debí sospechar que algo no iba bien, pero aguanté varios meses. Además que tengo otros planes, que no les comentaré. Bueno, entre lo que más me gustó de esta empresa fue el hecho de viajar a los distintos departamentos de mi Bolivia querida y de otras provincias y ciudades de Cochabamba, entre ellas Chapare, Minsk, Vaca, Totora. Sí, pero me recorrí todo el país.
Chingón,
y estoy haciendo el balance. Y me hizo amar aún mucho más a mi tierra.
Cuando uno
la viaja, la conoce, ve las diferencias de lugares,
de culturas,
las diversidades de paisajes, de cultura. Bueno, entre lo que no me gustó fue que me digan qué hacer todo el tiempo. Se llama trabajo eso,
claro,
hermano.
Sí, eso es chamba,
sí, control, horarios, jefes intratables desde... bueno,
chamba,
totalmente. Pero bueno, nave, saludos. Desde una Bolivia que está en proceso de organizarse, reorganizarse, reestructurar.
Proceso,
sí, está en proceso permanente. Se despide el chico de la calle de Cochabamba, Bolivia. Un abrazo enorme para él.
Dar esto ahora y espero que lo lean.
El cerebro y el subconsciente perciben los estímulos. Las órdenes de cambio a nuestro cerebro y sistema nervioso, lo que se traduce en la ejecución de este mensaje.
Puede entrar en pánico.
Pero esté prevenido.
Esto es muy sencillo.
Hay que encontrar a todos los culpables.
Ambos sabemos que la basura apesta.
Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo.
Tener vergüenza ajena.
Vivir en el presente.
Solo tiene que montar un estúpido caballo y verse como un estúpido héroe.
Lucha por la justicia.
No baje la guardia.
Díganos qué piensa.
Lo que diga o haga podría ser utilizado en su contra.
Tienes el derecho absoluto a permanecer callado.
Hay que encontrar a todos los culpables.
Cuando quieras puedes empezar a prepararlo todo.
Lo ha logrado.
En caso de que el mundo se desintegre.
En toda mi vida no había visto ni había escuchado tanta abundancia de mierda.
Desde la Ciudad de México y Almostrenco.
Gustavo Trenco.
Carnales chingones de la nave chingona. Qué placer haber compartido poquito pate. Bueno, haber compartido poquitos momentos con ustedes.
Un placer.
Pero muy entrañables para mí. Según yo, soy muy fan del pedo mexica, de la cultura antigua, de lo que hoy es México, de todo lo que la arqueología mexicana ofrece. Con ustedes y con la desintegrancia presente, bueno, en ese momento, fui por primera vez en mi vida adulta consciente. El Museo del Templo Mayor, localizado en el mero Zócalo mexicano, y que es el que deja ver parte de la antigua ciudad que yace debajo de la escalofriante Catedral de México, cuna de oscuros curas toca niños. Ese pinche museo está a 95 pedaleadas de mi casa y nunca en mi vida había ido, pues, cabrones.
Claro, suele pasar, güey.
Sí, es como si me gustara el rave y haber ido con ustedes por primera vez a una fiesta electrónica. Qué pinche lujo, en serio. Eso no se me borrará hasta que mi cerebro dé el Alt F4 final. Quedo atento a la espera de los premios en caso.
Los premios en caso este año no van a salir.
No
van a salir este año, güey. No van a salir este año.
Ah, 2019. Van a ser los premios en caso de que el mundo se desintegre.
Como era en el comienzo, sí. Todo por el aterrizaje que, bueno, llegamos en diciembre y se complica un chingo toda la chamba, ¿no?
Aparecerán en el 2020.
Exacto.
Montados ya sobre el 2020 para casi
siempre. Para el comienzo de la nueva temporada.
La temporada ya por febrero.
Porque a su vez el video del aterrizaje va a salir luego, no va a salir al comienzo de la temporada. Bueno, está todo así, retrasado.
Digo, si lo único que espero del programa son los premios en caso de este año, nos vemos el año que viene. Póngale. En línea general.
No, aparte estamos esperando que se definan un par de cosas, ¿no?
Lógicamente, ¿cómo vamos a entregar los premios en caso? ¿Qué hacemos? A Evo Morales. ¿Le damos premio a mejor video o todavía está filmando?
Ah, exacto.
Sí, a AMLO.
Sí que sí.
¿Le damos el premio a o todavía esperamos que haga algún paso más en escena?
Un paso, sí.
Sí, o no sé. Entonces hay muchas cosas por definir. Gobiernos que se van. Pues gobiernos que están pendiendo de un hilo.
A huevo.
Nosotros no podemos decir, ay, acá de invitado tenemos a Piñera, presidente de México. Presidente de Chile, no. Y bueno, momento, ¿no? Vamos a ver cómo va. Bienvenido, Iván Duque,
claro,
presidente de Colombia, cuando todavía y todos los acuerdos y esas cosas que hay. Entonces, en realidad no es por hueva, no es por no es una cuestión nuestra responsabilidad.
Estamos todavía tratando de comprender.
Sí, estamos todavía tratando de comprender el mundo desde que regresamos a la nave María Tijuana. Así que paciencia, si alguno lo comprende plenamente, que nos haga llegar. Un instructivo. Pero bueno, será
no
el año
de
que viene.
No de publicidad oficial, por favor.
No, publicidad oficial no.
Un chingo.
Totalmente. Bueno, y quedaría al pendiente entonces a la espera de los premios en casos, el especial navideño.
El especial navideño.
Así como, qué especial, no sé, pero bueno, Navidad
no
se celebra. Navidad se celebra porque se celebra. Por las bolas y por las guirnaldas.
Ya estamos rompiendo las bolas.
Sí, y a las cápsulas correspondientes. Las cápsulas correspondientes.
Ajá.
Sí, tómese de estas dos cápsulas con agua, por favor.
Sí.
Un abrazo.
Sí,
abrazos cariñosos, 3-6 con vosotros, dice el Mostrenco desde la Ciudad de México.
Abrazo, güey.
Señoras y señores, llega el Batata Loco.
Costa Batata.
Y envía un mensaje, casi un poema, podríamos decir, de este romántico chavo por el cumpleaños de la muda.
Saben
que es como su crush, su debilidad. Y ahí estaba el Batata Loco enviando el mensaje. Mira, qué momento. Hace ojitos. Un abrazo para el Batata Loco ahí en Ciudad de México. Señoras y señores, llega Gráfico Marcial Rápido y Furioso Pampiano.
¿Cómo está?
Hola, cacho. Sí, a todo el mundo le cuesta un chingo, porque es así como en caso de que el mundo se desintegre. Vio el Gráfico Marcial Rápido y Furioso. Bueno, hola, cachorros del mar. Aquí llego rápido, pero no furioso, para contarles lo acontecido desde mi último reporte en la nave. Les cuento que desde aquel mensaje pude ponerme en contacto con dos desintegrados de mi ciudad, el Juanse y el Loco Pro de La Pampa. Sí, gente muy loca, ¿eh? Sí, nosotros no lo advertimos, pensamos que estaba de más.
Pero es, claro.
Sí, y Juanse, ahí anda, ¿no? Bueno, y buena onda, ¿eh? Igual que uno, ¿vio? Bueno, de ahí pasé a entrar a un grupo de WhatsApp de desintegrados sargentos y me enteré que existía la soberana reunión desintegrada. Obvio que me encantó la idea, así que al mando de Juanse, en el volante.
¿Se fueron?
Juanse tiene un volante en el culo, imaginamos.
Póngale.
Y al mando de eso iban conduciendo hasta Rosario. Y ahí llegamos.
Ahí el carro, pero
sí,
bueno,
totalmente. Sí. Pero bueno, pero Juanse es más económico, ¿no? Allí conocí a la banda Desintegró, increíbles personas con las que compartí uno de los mejores fines que puedo recordar. Así que quiero saludar y agradecer a todos y cada uno por hacerme sentir tan bien en ese grupo tan nuevo para mí. Y agradecerle más que nada al psicólogo y al señor Chapita por la excelente bienvenida que nos dieron. Sin más me despido, motor a 4000 revoluciones por minuto, suelto el embrague de un golpe y me voy a otros 250 metros de velocidad crucero.
Perfecto.
Les saluda con cariño el gráfico marcial rápido y furioso Pampiano. Un abrazo grande para él.
Abrazo,
y para
wey.
Toda la banda de Argentina. Llega el Cid Gamaloso de Querétaro.
¿Cómo estás, Cid?
Bueno,
Gamaloso.
Sí, me estaba dopando. Sí, usted se estaba dopando con Campanita.
Es verdad, y sigue.
No, pero esto ya es grave.
Chale.
No, hay que volverlo a la realidad, campeón. Bueno, un abrazo para el Cid Gamaloso.
Sigue con Campanita.
Sigue con Campanita, como si fuera un fin de semana, a mitad de semana, que es puente, no sé qué pedo. Un abrazo para el Cid Gamaloso, se queda con nosotros y con Campanita nosotros estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, estamos todos.
Y brindamos.
Ahí va.
Brindamos por Lore Battery, por el piromaníaco, por la Dulkin, por Jafí, Jafío, Jafid, por la muñeca fea, por la Quilombo, por Landro, por Beso Fantasma, por Mayarita Primera, por el Huemón de Salta Argentina, por Ceresa Radioactiva, por Tierra, por la Niña Perdida, por el último en llegar, por Abel Lunático, por así nos despedimos, mi querido. Adiós, chapa, con su monitor por la FAPRA, pero no se escucha a través de la red, a través de las redes, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso, Klausama.
Hermosa Klausama.
Klausama, nos amo. Un beso grande para la querida Klaus ahí en Toluca. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Por todo, por estar en el mundo mundial y en el espacio sideral.
Joder, te ha quedado epiquísimo. Ahora digo yo aquello de Sorionak eta Urteberri y lo clavamos. Un abrazo desde Euskadi.
Luis Siniestro,
el de oscuro,
el chaqueta,
sandwichita,
borbachapa,
pochi
y el 28.
Espero que se lo pasen bien y recuerden que
la resistencia existe.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.